Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Javier Milei arrasa en las elecciones legislativas de Argentina.
Soy el rey de destrozare. Toda la casta es de mi apetito.
Pues ese es Milei, como nos tiene acostumbrados. Ha ganado las elecciones legislativas de medio mandato. Sorpresivo triunfo de Javier Milei, es el titular del Clarín a esta hora. Impactante triunfo, escribe La Nación. La verdad es que es impactante porque ninguna encuesta, ningún pronóstico daba el 40% de los votos, que es lo que ha conseguido La Libertad Avanza de Javier Milei. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Argentina ha votado en unas elecciones legislativas que se han vivido casi como un referéndum sobre Javier Milei. Pese a la derrota que su partido Libertad Avanza sufrió en septiembre en Buenos Aires y pese a las encuestas también previas a estos comicios que no auguraban una victoria tan holgada, el presidente argentino Javier Milei ha logrado imponerse en estas elecciones con cerca del 41% de los votos a nivel nacional y una victoria en 6 de los 8 distritos.
El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Las urnas que medían, entre otras cosas, si los argentinos siguen apoyando el plan económico de Milei, que ha bajado la inflación de una manera significativa, pero también ha dejado recortes y cierto malestar. Una campaña que además estuvo marcada por la inusual intervención de Estados Unidos. El propio Donald Trump expresó abiertamente su apoyo a Milei y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó a insinuar que la ayuda financiera podría afectar dependiendo de este resultado electoral, un resultado que refuerza el poder de Javier Milei en la Cámara de Representación Argentina.
Gracias, Jairo. Aquí en España, este miércoles se cumple un año de la trágica Dana de Valencia que terminó con la vida de más de 225 personas. Se suceden los homenajes y las manifestaciones en recuerdo a las víctimas, mientras en la esfera política la figura de Carlos Mazón está más cuestionada que nunca. En las últimas horas hemos conocido más detalles, más cosas sobre la controvertida actuación del presidente de la Generalitat aquella misma tarde, el 29 de octubre. Sabíamos que desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 6 y media estuvo comiendo en el restaurante conocido El Ventorro con una periodista y estuvo comiendo con esa periodista. Hoy El Levante publica que tras esa comida, cuando ya eran casi las 7 y la situación era crítica en muchos municipios, Mazón acompañó caminando al parking a la periodista cuando terminó de estar en El Ventorro. Luego Mazón fue caminando al Palau, dirección opuesta, y a las 8:30 llegó al CECOPI cuando ya había sonado la alarma y se habían producido la gran mayoría de muertes, 155 de las casi 225 se produjeron en esas primeras horas. Y a colación de todo esto, fíjate en la portada de ABC para hoy. La mayoría de votantes del Partido Popular en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones. Es el resultado de una encuesta de GAT3 para ABC.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y semana clave para Pedro Sánchez. Su continuidad como presidente del gobierno está supeditada a lo que decida Carles Puigdemont, que hoy a partir de las 10 de la mañana reúne a su ejecutiva en Perpiñán, sur de Francia, lo que llaman los independentistas la Cataluña Nord. Sobre la mesa, seguir o no seguir apoyando al gobierno, esa es la cuestión. Pero además, Sánchez comparece este mismo jueves también ante la Comisión Coldo del Senado. Expectante está Alberto Núñez Feijóo, que ya avisa, si miente, irá al juzgado y si dice la verdad, también. Maribel Sánchez.
Es la semana de Sánchez en la Comisión Coldo y los de Feijóo no van a permitir que nada ni nadie les desvíe de ese objetivo. No van a transigir con ninguna de sus argucias, aseguran a COPE, porque solo quieren que presente los extractos bancarios que demostrarían que no hay caja B en el PSOE. En Moncloa no están dispuestos a hacer esa concesión y prefieren preparar la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara, desmenuzando los informes de la UCO para que Sánchez no se desvíe ni un milímetro de lo ya conocido y de lo que queda por publicarse. Y es que saben que en el PP miran con lupa todo lo que pueda decir Sánchez en el Senado, porque mentir en una comisión de investigación sí es delito y lo denunciarían ante los tribunales, como ya han hecho con el encarcelado Santos Cerdán. Otra cosa es que se escabulla y no conteste, pero le recomiendan que no lo haga o le volverán a llamar a declarar.
Gracias, Maribel. Y el Tribunal Penal de París empieza a juzgar este lunes a 10 personas por presunto acoso online a la mujer del presidente francés, a Brigitte Macron. Este juicio se produce después de que a finales de julio la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación en relación con una noticia falsa que se hizo viral sobre su supuesta transexualidad. Y en los deportes, el Madrid pone tierra de por medio en la Liga tras ganar 2-1 el Clásico. Los de Xavi Alonso se impusieron con goles de Mbappé y Bellingham a un Barça condicionado por las bajas y al que le faltó el ritmo de otras veces. El Madrid es líder a 5 puntos del Barcelona. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Este es el programa de radio que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 y que no te habla de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias del día a día, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido. Y donde, oye, ¿por qué no decirlo? Aprendemos un montón de cosas más que muchas veces no tenemos ni tiempo para seguir aprendiendo cosas en la vida. Yo te quiero contar esta historia. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, creo que ya te lo he dicho o no me acuerdo, pero tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco que confíes en la radio para pasar tu madrugada. Y a ti seguro que te suena el diccionario de María Moliner. Bueno, pues en el coche era todo un clásico. Si no sabías el significado de una palabra... era todo un clásico. Si no sabías el significado de una palabra, ibas directo a buscarla ahí. Y lo impresionante es que esa obra la hizo solamente una persona, María Moliner, a mano, en los ratos libres que le dejaba su trabajo como bibliotecaria y también su familia. Es que atención, que su diccionario de uso español o del español tiene 3.000 páginas y casi 93 palabras, fruto de 15 años de trabajo. Y aunque su esfuerzo pasó casi desapercibido durante décadas, ahora por fin tiene su merecido homenaje, que es una placa en su antigua casa, en la calle Don Quijote, en Madrid. Y esto es un reconocimiento que ha sido posible gracias a sus vecinos y también a su familia y, por supuesto, a la escritora María José Solano, que movió cielo y tierra para que el nombre de María Moliner no se olvidara jamás.
Me pareció oportuno recordar su vida, su cumpleaños, pues haciendo esta reivindicación de la placa. Entonces llamé a un par de amigas, Paula Torres, que es abogada y escritora, y otra colaboradora de ABC, María Jo Fuentálamo, y encargamos una placa de cartón y hicimos el acto simbólico.
María José Solano cuenta que no entendía cómo la casa donde María Moliner crió a sus hijos y escribió su diccionario seguía sin reconocimiento. Aquí todo empieza con una placa de cartón improvisada que despertó el interés de los vecinos y también de un nieto político de Moliner que ya había intentado sin éxito lograr ese homenaje oficial. Bueno, pues la presión colectiva funcionó y el Ayuntamiento de Madrid acabó colocando una placa en la calle Don Quijote número 1. Ahí Solano describe ese momento como la culminación de un sueño compartido y pide que, bueno, pues que figuras clave de nuestra historia no caigan en el olvido. Y con razón, la obra de Moliner, práctica y cercana, duplicó en extensión al diccionario de la Real Academia Española.
Realmente ese diccionario no tiene significado. Para mí es una herramienta, es algo indispensable, como el agua, el pan, el cocinar cada día, pues el ver a mi hijo. Es decir, para mí el diccionario forma parte de mi vida. Sin él no podría trabajar, no podría escribir, no podría pensar. Es un diccionario, sirve precisamente como herramienta. Para mí es una herramienta de trabajo.
Y es que para Solano, y lo cuenta muy bien, visibilizar este esfuerzo era una deuda pendiente de Madrid con la filóloga.
Con tanto Instagram se nos ha olvidado que hay cosas que no salen en Instagram y que son muy importantes. Entonces no es solo visibilizar a una mujer, la obra de una mujer o la obra de una persona que ha trabajado tantos años en un elemento que es tan útil para el mundo entero. Estamos hablando de 600 millones de hispanohablantes, ¿eh? Que no es poca cosa, pero sino sobre todo también por revelar lugares en apariencia intrascendentes que son muy trascendentes, como una casa, como un piso, donde se escondía una labor ingente de una sola persona, escribiendo sola, ella sola, un diccionario.
Y es que la placa no es solo un homenaje a María Moliner, sino que es un símbolo de lo que la perseverancia puede lograr. La historia de María Moliner, como te estoy contando, esta bibliotecaria que transformó el estudio del español desde un modesto piso en el barrio de Tetuán, es un ejemplo de cómo el compromiso con aquello que se ama puede dejar una huella imborrable. Nuestros históricos de toda la vida, la gente que nos ayuda a crecer incluso en el idioma. Y aquí en Poniendo las Calles le damos mucho valor a lo que es nuestro. Gracias por escuchar la radio. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En COPE estamos poniendo las calles. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y un abrazo para la gente que está ahora mismo en los mercados. Hay mucha gente que está con las mercancías escuchándonos y también mucha gente que está saludando y compartiendo la madrugada con algún que otro perrete. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez te has parado a pensar cómo sería vivir rodeado de lujos? Seguro que sí. Pero ahora dale una vuelta. ¿Tú te imaginas una vida de lujo si fueras un perro? Pues ojo, atención, porque esto no es una locura mía, esto es una realidad. El lujo también ha llegado al mundo animal. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a descubrirlo porque existen hoteles de 5 estrellas para mascotas Sí, sí, con chofer incluido y todo. Y a mí, sinceramente, esto me genera muchísima curiosidad. Y por eso esta noche voy a charlar con Mar y con Encarna. Son las dueñas de Casa Can Centro Canino. Es un auténtico resort perruno. Y quiero que nos cuenten, bueno, pues cómo funciona un hotel así, cómo es el alojamiento, los servicios que ofrecen y, sobre todo, cómo se trabaja con esos clientes de cuatro patas que me da a mí que viven mejor que muchos humanos. Mar, muy buenas noches. Encarna, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo las calles. Una pregunta, vosotras hace un año decidisteis abrir este hotel canino de 5 estrellas, pero por favor, yo necesito saber qué es esto de un hotel de lujo para perros. Contadme, por favor.
Claro, pues es un espacio en el que damos cabida a los perros, no solamente cuando sus tutores se van de vacaciones y los dejan durante temporadas, pues desde una noche, pues sin límite, el tiempo que necesiten, sino que también cubrimos el servicio de guardería diario, pues como los niños pequeños, ¿no? Que sí. Se van los tutores a trabajar y el perrete pues no puede quedarse ni debe quedarse tanto tiempo solo. Entonces está con nosotras, pues atendido, querido, le damos medicación, comida, o sea, cubrimos todas sus necesidades como si estuviese en casa.
Me llama mucho la atención y me gusta, y habrá muchos ponedores ahora mismo que estarán con las orejas bien abiertas. ¿Los servicios que ofrecéis cuáles son? Porque claro, nosotros vamos, por ejemplo, a un hotel a dormir, pero también hay servicio de restauración. Pero claro, un hotel canino también ofrece algo más, ¿no?
Claro, sí. Mira, nosotras estamos 24 horas, ¿vale? Sí. Con ellos. Es decir, desde que llegan hasta que se van, están con personal cualificado. Además, les damos todo su desayuno, duermen la siesta, luego cenan y además tenemos servicio de recogida en el Cambús y tenemos servicio de peluquería si se quiere contratar. Durante el día además hacemos con ellos un montón de actividades olfativas, juegos, corren, socializan y todo bajo supervisión de un equipo súper cualificado.
Maravilloso. Y escúchame una cosa, ¿los perros, por ejemplo, duermen en habitaciones como podemos hacerlo nosotros en un hotel o duermen en habitaciones individuales? ¿Cómo descansan ellos?
Claro, las habitaciones de los huéspedes, porque son huéspedes desde que entran hasta que salen, son muy variopintas. Es decir, tenemos por un lado habitaciones individuales con todo tipo de comodidades. Tenemos sofá alto, cama baja. Siempre preguntamos a los tutores qué necesita el perrete, ¿no? Cómo vive en casa, si tiene pues un colchón más o menos grueso, si necesita más espacio para moverse. Están súper bien. O sea, toda la gente que va a hacer la visita al hotel se queda completamente fascinada porque son totalmente habitaciones humanas. O sea, no le falta detalle, ¿no? Además, ellos comen siempre individualmente, que es muy importante porque, bueno, la comida y a veces incluso también la bebida puede ser un motivo de reactividad y de riña entre ellos, con lo cual es un espacio siempre, es un momento de descanso y de alimentación, siempre son individuales porque necesitan tener su espacio para ellos con el cuidador sin tener necesidad de tener a otro perro cerca, con lo cual sí que es lo que decía antes Mar, ¿no? O sea, combinamos un poco, es el tiempo de estar todos juntos, pero también momentos de soledad y tranquilidad.
Ya, hombre, la tranquilidad también para los perretes es bastante importante. O sea que digamos que adaptáis un poco la experiencia según las necesidades del huésped.
Claro, antes de que lleguen, previamente, hacemos una súper entrevista a los tutores en la que nos cuentan la edad, lo que comen, si son sociables, el peso para saber si tienen que estar con perritos pequeños, si tienen que estar con perritos grandes. Y hacemos un trabajo previo muy interesante para que ellos en el momento de entrada se sientan súper bien y estén en las mejores condiciones posibles.
Ya. Claro, yo sin saber que existía ese trabajo previo, también me preguntaba, chicas, por ejemplo, si los perros establecen relación entre sí. Porque claro, no dejan de ser animales y pueden pelearse, ¿no? ¿Qué hacéis si veis que dos perros tienen mala relación? ¿Ahí cómo actuáis?
El trabajo que hacemos, tanto en la entrevista previa, ¿no? Donde el tutor da su opinión de cómo es el perro con él, que después también cambian, ¿no? Sale de su contexto familiar y de paseo están con personal cualificado, con lo cual es interesante porque tenemos adiestradores, etólogas. Simplemente con verlo allí funcionar sabemos, ¿no?, qué perro va a encajar mejor con qué perro, ¿no?
Ya. O sea que eso lo tenéis en cuenta. Claro, en un hotel canino de lujo como este, yo no sé si hay algún requisito de admisión. Por ejemplo, perros con alguna enfermedad, perros que sean problemáticos, ¿esos quedan descartados o no?
O sea, nosotros admitimos a todo tipo de huésped, con patologías a veces complicadas, ¿no? El hecho de estar con ellos 24 horas y con personal que efectivamente sabe lo que está haciendo, pues nos permite cubrir muchas necesidades. El único requisito por el cual nosotras a veces no admitimos ciertos perros es que no sea asociable con personas, porque al final el cuidador tiene que trabajar con él, tiene que tratarlo, tiene que acariciarlo, tiene que poner la comida, que sacarlo, meterlo de los diferentes espacios al aire libre que tenemos, con lo cual siempre tiene que ser sociable con el ser humano.
Claro, y hay ponedores que me están escribiendo, dice Pulpo, han hecho referencia antes que para trabajar en un hotel así es necesario que haya profesionales especializados que se hagan cargo de los perros. Esto es muy importante, los perfiles que se buscan, ¿cuáles son?
Buscamos tres cualidades: que tengan conocimientos técnicos, que tengan conocimientos de etología y que tengan empatía y sean súper cariñosos con los animales, porque hay muchas personas que tienen conocimientos pero no saben transmitírselo al animal o bien no son cariñosos. Entonces, para nosotros es súper importante que el perro se sienta bien, que si está asustado, alguien vaya y le dé una caricia, le dé un abrazo. Claro. Si tienen que darle una medicina, que sepa darle esa medicina. Y si ladra a otro perro, que sepa por qué está ladrando a otro perro y sepa reaccionar.
Claro, eso es muy importante, eso es muy importante. Porque claro, al principio habéis comentado que, bueno, pues que hacéis actividades durante el día con los perros y eso, sobre todo a los dueños de los perros, les gusta mucho que los perros estén activos, pero también estabais hablando de actividades olfativas, por ejemplo, ¿no? Claro, es que ¿cómo es un día de perro cuando es un perro huésped? ¿Cómo es su día?
Claro, yo sé, es verdad que empiezan el día muy pronto. Entonces, un día a día de un huésped, pues eso es, hacer el desayuno muy temprano por la mañana. Ellos salen ya a los diferentes parques a cubrir sus necesidades básicas primeras. Vuelve, le damos el desayuno tranquilamente, hacemos un momento de reposo, hace su momento de siesta. En ese paseo hay perros que sí que necesitan mayor actividad, perros que incluso llegan con su material de juego, es decir, con mordedores, con pelotas. Entonces ese animal pues va a tener esa sesión suya a la que está acostumbrado. Hay otros animales que son mucho más sociables, más en manada, y están pues olfateando todo el campo con otros animales, jugando entre ellos, a veces incluso sentados al sol simplemente, metiéndose en la piscina, ¿no? Cuando hace calor o en la sombra. Es decir, estos juegos olfativos se plantan de muy diferentes maneras. Tenemos una zona de adiestramiento con neumáticos, puentes, juegos, o sea, todo tipo de cosas para que ellos salten, hagan juegos de olfateo, echando algún tipo de chuchería o de alimento que no sea, por supuesto, que sea perfecto para el animal. Tenemos también todo tipo de cuencos y mantas olfativas, que es una cosa muy chula, que se baja mucho la energía y los entretiene mogollón. O sea, que un poco un día a día es eso, ¿no? Es salidas, sus desayunos, en algunos casos su medicación. Uh-huh. Estar el mayor tiempo con otros animales, si el perro lo desea, y así lo intentamos. También intentamos que incluso mejoren esa parte suya.
Uh-huh. Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando de estos hoteles especiales para perros. Yo no sé si en estos hoteles estáis sirviendo comida a los perros o corre a cargo de los dueños. ¿Esto cómo lo hacéis?
No, la comida es para que el animal no tenga mayor cambio del que ya es. Pero al principio, claro, el primer día es un poco impacto de qué es este sitio, cómo claro. Mola, pero dónde estoy, ¿no? Entonces, la comida es algo elemental para el animal. O sea, es ella que tenga su comida con las pautas de comida que tiene en casa, es un equilibrio, es una regularidad que al perro le da muchísima seguridad.
Claro.
Es la comida siempre, porque además es lo que comentaba, ¿no? Es decir, lo mismo traen comida bar, que comida cruda, pues que comida envasada, hecha en casa, que pienso seco. Con lo cual, cada animal pues sigue su alimentación tal cual lo hace en casa.
Qué bueno, qué interesante. Tiene todo el sentido del mundo lo que estáis haciendo, desde luego. Lo que no entiendo, o desconozco, mejor dicho, ¿cuáles suelen ser los motivos por los que una persona traiga a sus mascotas a hoteles como este? ¿Cuál es el motivo por el que deciden acercároslo ahí a vuestro hotel?
Pues hay un montón de motivos. Desde que se tienen que ir de viaje, se van de viaje, de vacaciones, y quieren que su perro también disfrute en un hotel, o, por ejemplo, por enfermedad, porque alguien tiene una enfermedad y tiene que hacer una estancia larga en un hospital, entonces necesitan que alguien se quede con su perrete y se queda allí estancias largas también. Otros simplemente quieren que socialicen y vienen a pasar el día a la guardería porque quieren que jueguen, porque, claro, así llegan cansados, llegan con la actividad hecha y se les da todo lo que necesitan y llegan a casa ya con eso cubierto. O sea, hay un montón de casuísticas.
Hombre, a mí de verdad me llama mucho la atención esto de un hotel de 5 estrellas para perros, me gusta bastante. Pero ¿qué significa que un hotel de perros tenga 5 estrellas? ¿Existen algunos requisitos que tienen que cumplir esos hoteles o no?
Pues claro, requisitos, es decir, son 5 estrellas porque al final pues cubren todos los aspectos que una instalación tiene que tener y un lugar para que sea un hotel de lujo, ¿no? Que esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, es esa supervisión 24 horas, instalaciones muy cuidadas, con donde la higiene es importantísima, el cuidado con esmero a cada animal con total, pues eso, no solo cariño, sino también conocimiento, que es súper importante. Y al final es 5 estrellas de lujo porque efectivamente no existe nada igual que Casa Camp. Claro. Y esto es así. Tenemos trabajadores que vienen de otros lugares y oye, las historias son otras. O sea, lo que cuentan de otros sitios es otra cosa. Entonces nosotras siempre hemos apostado porque el lujo que vendemos es el lujo. Además, se ve cuando el perro se va con pena casi siempre. Y cuando vuelve quiere entrar dentro, ¿no? Porque mucha gente a veces, no, es que como el perro no habla, no puedo saber qué tal le ha ido la residencia. Claro que habla, ha dejado tranquilo. Claro que habla, lleva no sé qué en las patas y sobre todo claro que hablan en el momento en el que el perro no quiere volver.
Claro,
entonces cuando el perro quiere volver, eso es el lujo total y absoluto. Nosotras hemos hecho una inversión brutal, como te puedes imaginar, a nivel económico, claro. Brutal en cuanto al equipo, porque somos muchos y muchas. Para que ellos efectivamente tengan el lujo que sin duda alguna merecen.
Desde luego que sí, además que los dueños de los perros pues se van a sentir muy seguros y muy tranquilos sabiéndolo bien y lo a gusto que están allí con vosotras. Así que Mar y Encarna, a las dos, os quiero dar las gracias por habernos ayudado a poner las calles a estas horas complicadas, a estas horas complejas de la madrugada, y te aseguro que de verdad me ha parecido muy interesante conocer, sobre todo desde dentro, cómo funciona un hotel de lujo para perros. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos, poniendo las calles con alegría y con ganas, y siempre además al ritmo de la música, de la buena música, porque cada generación es verdad que ha tenido su propia melodía, como canta perfectamente Modestia Aparte en esta canción. Rosa Rosado, muy buenos días y escucha.
¿Dónde están los que gritaban fuera?
Claro, que la pisamos.
Venga. La primavera del 86.
Mira cómo suena la batería.
Ha sido del bebé probeta de la quinta V y de Falcon Crest.
Pasar con las manos en la mano.
Pasar de mamá por los nachas.
Eso es, pasar con mamá.
Beber y besar a cualquier niña guapa. Sí, es princesa, esta es mi generación.
¡Qué buen rollo de canción! Rosa Rosado, buenas noches.
Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo Ponedores? Pues mira, es verdad Lo que dices, porque las canciones son una poderosa herramienta para conectar a las personas de una misma generación.
Totalmente.
Porque funcionan como un lenguaje común que, digamos, encapsula emociones, ideas, experiencias compartidas. Y claro, tú y yo y muchos ponedores hemos compartido generación.
Sí.
Y hemos, tenemos a los Modestia aparte, nuestra generación.
Sí, sí. Buenos amigos comunes, donde en muchos conciertos, Rosa, lo hemos pasado muy bien.
Muy bien, muy bien. Y me encanta encontrarme con Fernando porque es un tipo maravilloso. Pero esto de la generación, no te creas que es un lío hoy en día. Mira, estos días ha caído en mis manos un libro que se titula No hemos salido tan mal, historias de la tele que crió a los millennials.
Oh, qué bueno. Qué bueno, ¿no?
Sí. Es una frase que hemos dicho muchas veces. Oye, pues no hemos salido tan mal para lo que podía haber sido esto. Y no somos millennial, ni tú ni yo. Enseguida vamos a hablar de este libro, porque es muy interesante, pero vamos a hacer un inciso en eso, porque la sociedad de hoy en día es un lío. Que si los baby boomers, que si la generación X, la Y, los millennials, la generación Z, los centennials.
¿Los centennials? Yo eso nunca lo había oído.
Pues sí, todo esto depende del año de nacimiento, ¿no? Cada grupo engloba una época determinada, pues sí. Que los sociólogos y economistas determinan según ciertas características de la población que nace en esos años. Uh-huh. ¿Tú sabes a qué generación perteneces?
Pues yo imagino que sería la generación del baby boomer, ¿no?
Pues no.
¿No?
¿Tú has nacido entre el 49 y el 68?
En absoluto. Pues entonces no eres, soy generación X.
No eres baby boomers. Mira, hablando precisamente de los baby boomers.
¡Qué buena esta canción! ¡Qué temazo! To love somebody. Sigue, sigue. To love somebody. Dímelo todo. ¡Qué buena, Rosita!
Pues mira, he puesto To Love Somebody de los Bee Gees, pero podría haber puesto el Hit You de los Beatles, yeah. El Respect de Aretha Franklin, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, el I Will Survive de Gloria Gaynor.
De Gloria Gaynor,
son
claro.
Todos temas populares de esta generación.
Sí.
En esta época España vivió el llamado Baby Boom, un aumento de la natalidad tremendo. Hablamos de niños que vivieron en primera persona la dictadura de Franco, pero también fueron los años del destape, de la apertura al exterior, de la llegada de turismo de otros países. Por primera vez había posibilidades y es gente que ahora tiene entre 56 y 76.
Claro, entonces yo no soy de eso.
Con
claro.
Hijos ya mayores y la gran mayoría con nietos.
Mm-hmm. Hombre, llama la atención que en plena dictadura de Franco se tuvieran tantísimos hijos, ¿eh? Es,
pues
es curioso.
Sí.
Apostaba más quizá por la natalidad que ahora, ¿eh? Ahora no hay ayuda ni hay fomento de la natalidad.
Eran otras prioridades, Pulpo, completamente a las de ahora. Pero bueno, nosotros seríamos la generación X, que va de 1969 a 1980.
Anda, claro.
Claro, ya claro. Hay muchas canciones de los 80 y 90 que marcaron la generación X.
Sí.
Yo me quedo con esta porque me flipa.
Tears for Fears, qué
sí.
Grande. Qué obra maestra, por favor.
Qué comienzo más bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
Sí.
Sube, sube. Vamos a disfrutarla, Marco. Te. Va increciendo. Flipa. 1, 2, 3. Hablado muchas veces, Rosa. Las canciones están acopladas, están adjuntas a un momento de nuestra vida. Yo cuando escucho Tears for Fears, yo me acuerdo que estaba estudiando octavo de GB, iba al colegio España Santa Eulalia por Vallehermoso, por sí. La calle Vallehermoso, Fernández de los Ríos, por esa zona, y yo cuando cogía el autobús para ir a mi casa, cuando vivía en Mirasierra con mis padres, lógicamente, me acuerdo que pasaba por la discotienda del Corte Inglés de Alberto Aguilera, de Princesa. Y claro, ahí te hacían las demostraciones de las minicadenas con las canciones de Tears for Fears. Entonces yo escuché esta canción en un sonido megabass, ultrabass, absolutamente increíble, y siempre se me quedó grabada esta canción con ese sonido, es que con ese momento que no se me va a olvidar en la vida.
Es que ya hablamos de una época que fíjate qué sonido tiene esta canción, ¿eh?
Brutal, brutal.
Es que es tal cual, ¿eh? O sea, aquí no hay versiones nuevas. Esta es la original y cómo suena. Sí. La verdad es que este grupo era maravilloso. Algún día tenemos que hablar de él y recordar algunos de sus éxitos porque han sido maravillosos. Sí, bueno, sí. Hablamos de una de las épocas doradas de la sociedad, la generación X. La mejor música, la apertura a una mayor libertad. Somos la generación del carpe diem, pero sin olvidar la prioridad del trabajo y de poder trabajar en lo que uno quiere, de luchar por sus sueños. Fuimos los primeros devoradores del cine, de la televisión. Vivimos grandes avances tecnológicos. Comenzamos a coquetear con los primeros videojuegos y los primeros ordenadores.
Amstrad, es verdad.
Claro. Y ahora estamos entre los 44 y los 55 años, la mayoría con hijos, en muchos casos adolescentes, preadolescentes, y bueno, pues ahí vamos. Y somos unos nostálgicos que disfrutamos recordando series como V o lloramos una y otra vez con la muerte de Chanquete.
No nos moverán.
Eso es. Bueno, después de la generación X vendrían los millennials, que van del 81 al 96.
Ah, vale, vale.
Que son chavales que no viven sin su móvil y de los que vamos a hablar enseguida. Después de los millennials vendría la generación Z o centennials, que son del 97 al 2010. Estos son los primeros nativos del nuevo siglo XXI. Los locos del TikTok, los consumidores de forma insaciable de directos en streaming vía Twitch, por ejemplo. Los alfas son los niños ya nativos, consumidores desde edad muy temprana de internet, pantallas, redes sociales. Y por llegar nos quedan los beta, que son los niños nacidos a partir de 2025, cuya hiperconexión y vínculo a la inteligencia artificial está por analizar.
Madre mía, a ver qué secuela les queda, ¿no?
Exacto, de los niños del 2025 todavía hay mucho que decir, pero poco de momento.
Observemos.
Y ya os decía yo que la sociedad de hoy es una amalgama de generaciones que a veces cuesta distinguirlas. Pero hoy nos vamos a detener en los millennials.
Vale. ¿Cómo molan las canciones que pone Rosita?
Bueno, es que son nuestras generaciones.
Son nuestras canciones.
Más recientes, claro. Sí. Otro día vamos a analizar otra generación, pero hoy me quedo con los millennials, o también conocida como generación Y. Y son esa parte de la población que ha nacido entre el 81 y el 96. Es decir, los ponedores que tienen ahora entre 28 y 43 años. Son gente que ha crecido en un periodo de rápidos cambios tecnológicos y sociales. Son nativos digitales. Tienen una perspectiva más amplia del mundo que las generaciones anteriores y buscan un trabajo que tenga un sentido y un impacto positivo en el mundo. Ahí hemos mejorado. Pero lo que nunca se ha dicho de los millennials es que han tenido que ver de todo. Un cambio de siglo, cuatro papas, varias crisis económicas mundiales, la pandemia del COVID, a Bertín Osborne disfrazado de comandante cósmico, las Mama Chicho o a Chenoa quedando cuarta en la final de Operación Triunfo. Y fíjate lo que son las cosas que no han salido tan mal. Es lo que te decía antes, saqué en mis manos un libro titulado No hemos salido tan mal, historias de la tele que creó a los millennials, de Sonia Mangas, que es una creadora de contenidos especializada en tele, que ya de por sí el título del libro plantea una pregunta provocadora. ¿Podríamos haber salido mejor o peor como generación? Vamos a preguntarle a Sonia de dónde sale esa idea.
Pues esto fue a raíz de los hilos de Twitter que suelo hacer, ¿no? Donde pues, al final surgió todo el libro. La mayoría de los comentarios que me ponían a raíz de estos hilos eran dos. Uno era, no hemos salido tan mal, y el otro, esto ahora no se podría hacer. Entonces, bueno, me parecía como bastante más como marketing, no hemos salido tan mal que el otro, así que al final fue un poco homenaje a toda la gente que siempre decía, pues no hemos salido tan mal cuando recupero, ¿no?, hilos de programas y de momentos de la televisión de los 90, de los 2000.
¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, con lo que hemos visto en la tele, no hemos salido tan mal?
Es verdad.
Y somos la generación anterior, ¿eh?
Te lo digo en serio, ahora cuando te pones a repasar esos momentos televisivos, decimos, pero madre mía, ¿y esto lo hemos vivido en directo? Pues hombre, sí, lo hemos vivido y aquí estamos.
Yo cuando le puse a mi hijo la peli de los Gremlins, para mí completamente inofensiva, y sale una señora disparada por las sillas ruedas de las escaleras por la ventana, ¿sabes? Bajando en la silla esta que tiene articulada y sale disparada por la ventana porque los Gremlins le dan a toda velocidad. Mi hijo, claro, yo me reí, pero mi hijo puso una cara como diciendo, mamá, pobre señora. Digo, esto no es lo que yo captaba cuando era pequeña y vi la película por primera vez. Además, en nuestra época se ponían los dos rombos, que si podías te escondías detrás de la puerta del salón a echar un ojo, ¿eh?
No, totalmente, ¿eh?
Bueno, Sonia es millennial, ha escrito este libro sobre su generación en el que dice que la tele de los 90 podía ser catalogada como casposa, excéntrica o vulgar, pero tenía el poder de reunir a la familia al completo delante del televisor. Ahora no, vamos a ver qué es lo que ha cambiado desde su punto de vista.
Hombre, la tecnología yo creo que es lo que ha cambiado todo, porque al final nosotros cuando éramos pequeños es que no teníamos nada más, no teníamos un móvil, no teníamos una tablet, no teníamos, ordenadores, quien tuviera un ordenador. La única pantalla de entretenimiento, aparte de igual pues alguna videoconsola que te dejaban usar lo justito, ¿no?, era la tele. Entonces era un momento, ¿no?, de reunión en familia, sobre todo ahora mismo puedes ver cualquier programa de televisión, lo puedes ver en cualquier momento, en las plataformas, pero por ejemplo, antes era, pues lo veo, o lo grabo en VHS o no lo vuelvo a ver.
Claro, claro. Qué tiempos aquellos en los que la familia se reunía en torno a la tele para pasar un buen rato viendo una serie, un concurso, wow, una película, eso ya pasó a la historia.
Increíble. Es verdad, ese momento de estar en el cuarto de estar o estar en el salón y ver la televisión con papá, con mamá, con los abuelos, eso era maravilloso, ¿eh?
Y ahora yo con mi hijo de 12 años es muy complicado que lo tenga sentado conmigo viendo la tele como no sea un programa, concurso o algo que le llame la atención, tipo El Desafío o algo así, donde salga una influencer que le mola y diga, ah, mira, está la Lola Lolita, la voy a ver. Y yo digo, ¿pero quién es esta? Claro, hay una brecha enorme. Estamos en 2025 y la televisión tradicional está en coma. Claro. Ha sido eclipsada por las plataformas digitales, por las redes sociales. Y es que la televisión convencional de los 90 y principios de los 2000 era una tele que acompañaba, como nos dice Sonia.
Es una televisión que a mí me ha acompañado durante mi infancia y mi adolescencia bastante. O sea, yo soy una persona que he visto horas, horas, horas y horas la tele de pequeña. Y también era un poco el homenaje, ¿no?, a esa televisión que muchas veces siempre se le critica, ¿no?, en algunos momentos, pero también es una televisión que nos ha dado muchísimos momentos de entretenimiento y que también es... Muchas veces se dice, es que era peor, era mejor. No, es diferente realmente. O sea, según para lo que tú quieras ver la televisión, seguramente la televisión de ahora para algunos será mejor, para otros será peor y para todos será, pues depende para lo que lo quieras hacer. Entonces también era un homenaje y también un recorrido sobre cómo lo veíamos entonces, cuando éramos pequeños, y cómo lo vemos ahora. Porque hay muchos programas que los veías de pequeños desde una perspectiva y después desde la perspectiva adulta lo ves totalmente distinto. Ya no solo por el contenido, sino por el ritmo.
Sí. Bueno, ahora cuesta ver la serie V, por ejemplo, ¿eh? Alguna vez que he querido ver algún capítulo, digo, ¡ay! Se me atraganta el ratón, pero totalmente. Bueno, es verdad que hemos visto mucha tele en los 90 y podemos poner algunos ejemplos para ver cómo lo vemos con nuestros ojos hoy en día y a ver quién recuerda, por ejemplo, esto.
Top del explosivo, bien agitado por los brazos poderosos de Alonso Caparrós.
¡Ostras! No me lo puedo creer.
Pero es un gigante de sintonía, también te digo, ¿eh?
¿Pero esto qué es?
¿Furor?
Furor, claro, claro. Pero furor, o sea, ¿cómo llegas furor hasta ahí, Rosa?
Oye, es la tele de los millennials. Seguro que muchos recordaréis esta, que fue una de las sintonías televisivas más tarareadas durante las tres temporadas que duró entre el 98 y el 2001. Sí. Estuvo en Antena Furor, el concurso que presentaba Alonso Caparrós, una buena fórmula para las noches de los sábados, hace totalmente ya 27 años.
Sí, sí.
Pero hizo honor a su título y consiguió audiencias millonarias que llegaron a superar el 27%.
Hombre, claro, es que generaba muy buen rollo. El ambiente de ese programa molaba muchísimo, era muy divertido.
Sí, Furor, dos equipos, chicos contra chicas. Competían con pruebas, en su mayoría musicales, bien respondiendo preguntas sobre canciones o bien teniendo que directamente interpretarlas. Y ganaban mini punto para el equipo de las chicas.
Mini punto. Furor.
Furor. Na, 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 na. No se complicaron mucho tampoco la letra. Y por en las bancadas de concursantes pasaron muchísimos famosos. Ya. Era un programa sin reglas que enfrentaba a hombres y mujeres y posiblemente hoy solamente por eso sería políticamente incorrecto. Eso de segregar por género no estaría bien visto. A ver qué dice Sonia.
Sí que puede llamar un poco la atención, ¿no? Y sí que puede haber como cierta crítica de Twitter, ¿no? Como suele haber siempre, en cuanto a chicos contra chicas. Pero bueno, Furor en concreto me parece de los programas bastante bastante que se podrían reproducir a día de hoy. Pues sí, igual sí, que, sí, por sí. ejemplo, igual te vas de sí. un cumpleaños en una casa rural y te pones por equipos, igual también te puedes poner chicos contra chicas. Que también el sí. problema es ese, que a día de hoy pues en televisión hay muchas cosas que están mal vistas o que no se pueden hacer. Entonces, claro, yo lo veo desde la nostalgia, ¿no? Como muchos los vemos estos programas como desde la nostalgia de ¡ay, cómo me gustaba esto cuando era pequeño y no tenía ningún tipo de preocupación! No como ahora cuando somos adultos.
Ah, no.
Pero sí, es verdad.
Qué bueno.
Pues que tanto este programa como otros, como dicen en los comentarios de Los Hilos, pues no se podrían hacer.
¿Ves? Es que no se podrían hacer. No, y Furor fue un éxito.
A finales de los 90, ¿no?
Desde el 98 hasta el 2001 estuvo.
Ah, bueno.
Luego, después, en el 2006, lo intentaron recuperar, pero ya la euforia no fue la misma y el programa no cuajó. Por eso te digo, es que no es fácil luego que esto vuelva a funcionar.
No, no, no. Tienes que crear, sobre todo, camaradería con el público, con la gente que esté muy ilusionada en la participación. Eso yo creo que fue el enganche. Pero el programa al principio, sobre todo, fue... nos ilusionaba, nos entretenía muchísimo en casa.
Hoy en día, para hacer un programa así, tienes que enganchar a la gente joven, porque nosotros ya hemos visto Furor en aquella época. Entonces, si nos lo vuelves a repetir, pues igual no lo vemos con la misma ganas, con la misma euforia que en aquel momento.
Sí.
Y nos puede pasar precisamente con este otro programa, que seguro que muchos recordáis esta cabecera y también incluso la cantáis.
A ver. El tiempo estamos, Rosa Rosado.
Sí, con Ramón García y Ana Obregón.
¡Qué bueno!
Es alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez.
Cantando Ramón García.
Si puedes navegar en un zapato.
Cantando Ana Obregón.
Poniendo como vela un calcetín.
¡Viento en contra!
Si consigues sostener en un palillo.
¿Ves? Es que esto ya era innovador. Cantaban los presentadores del programa.
Era diferente, sí señor, sí señor.
Malo bien, pero ahí estaba Ramón García, Ana Obregón. Sí. En las primeras temporadas fue un formato que tuvo muchísimo tirón. 7 temporadas en televisión española entre el 93 y el 2000. Vamos a ver cómo ha envejecido hoy y se podrían seguir viendo o ahora se llevan programas más ágiles con otros contenidos, porque además es que apostamos era larguísimo.
Me tuve que ver todos los programas de los que he hablado en el libro y que apostamos es verdad que es un programa que todos le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Es uno de los programas que a todos nos gustaba ver y sobre todo eso, ¿no? Era uno de los que veíamos en familia y es verdad que lo ves ahora y es que es muy lento. O sea, el programa es muy bueno y es divertido y las pruebas son sorprendentes, pero es muy lento, dura muchísimo. Entonces, si se le da una vuelta, ¿podría volver? Probablemente.
Pero habría que darle una vuelta importante, una vuelta grande, o convertirlo en un show, pues yo que sé, tipo El Desafío, y posiblemente con Ramón García como presentador. Porque ya ves el éxito que tiene en verano el programa de La Vaquilla, el Grand Prix.
Totalmente. Porque es una persona, es un comunicador de éxito, es un tío que llega a la gente, que la gente le quiere.
Y sabe darle ese toque de enganche años después.
Sí,
porque
sí.
Yo creo que el Grand Prix funciona porque está Ramón García.
Hombre,
si no, no funciona.
Sin lugar a dudas.
Eso está claro. Por eso es que el presentador es importante. Y vamos a seguir recordando presentadores que triunfaban en los 90.
Ver para creer, jugar para reír, arriesgar para ganar. Empieza el gran juego de la OCA. Con todos ustedes, Emilio Aragón.
Buah, Emilio Aragón, qué locura.
Brutal.
Estuvo varias temporadas, 2 en Antena 3, 1 en Telecinco, un programa de retos, de desafíos. Qué programón. Es que, ¿verdad que sí? Tenía de todo.
Todo el mundo se rifaba a Emilio Aragón, pero por muchos motivos. Pero sobre todo porque generaba audiencia, generaba ingresos.
Sí.
Y generaba sobre todo ilusión. La gente cuando veía a Emilio Aragón se sentía bien en casa.
Pero es que tenía unas ideas brutales en aquel momento, como las sigue teniendo ahora en los proyectos que hace en las plataformas. O sea, es que tiene un coco lo hace con tanto gusto, con tanta elegancia. Es un tío de verdad chapo. Pues vamos a recordar el gran juego de la OCA con Sonia.
El gran juego de la OCA era como un juego de la OCA que jugabas en casa, pero humano, básicamente. Entonces, pues nada, eran hacer pruebas de todo tipo. O sea, había pruebas gigantescas, había pruebas donde había tigres. O sea, había un tigre en un plato. Es una cosa que ahora mismo sería impensable, ¿no? Es que sería ilegal, de todas maneras. Y luego eran, pues, había diferentes pruebas que eran muy llamativas. Pues las típicas pruebas con los insectos, ¿no? Que tenías que comerte algún bicho, que eso siempre era como, ¿no? Que lo veías desde casa y era como, siempre había como gritos. La prueba de Flecky, que a mí me daba un miedo terrible, que era un peluquero. que te cortaba el pelo, tenías que adivinar tres preguntas y si fallabas la tercera era imposible de adivinar siempre. Te cortaba el pelo como él quisiera. Pues, o sea, era como o te rapaba o te dejaba el pelo abocado.
Bueno, yo no me acordaba de Flecky, pero es verdad que te cortaba el pelo como a él le daba la gana si fallabas.
Totalmente. Sí.
Un juego de la boca, pero humano, con personas. ¿A quién se le ocurre eso si no eres Emilio Aragón? No. Es que fue un programa innovador para la época, con pruebas espectaculares, un ambiente muy alegre, muy festivo, y fue el programa además que consolidó la pareja profesional de Emilio Aragón y Lidia Bosch.
Sí.
Claro. Claro, hablamos de una época en la que había mucho dinero en las privadas y se hacían programas muy, muy caros, como dice Sonia.
Sí, es verdad que, bueno, la televisión en los 90 en concreto, pues se movía una cantidad de dinero que no se mueve ahora. Y ahora es verdad que no hay retos, como no. Ahora es más pruebas de talento, talentos de cantar, de cocinar, es todo verdad. Más enfocado al talento y no tanto a los retos diferentes o retos curiosos, por ejemplo, en que apostamos que había retos que decías, ¿en qué momento una persona abre una chapa de un botellín con un helicóptero, no? Por ejemplo. Que yo creo que eran más llamativos, ¿no? Igual más impresionantes, pero bueno, también hay que adaptarse un poco a los presupuestos. Entiendo.
Que no tenemos ni un chavo hoy en día, también te digo, ¿eh? Y todo claro. Lo que hacemos lo copiamos de programas que vienen de fuera, de televisiones de otros países, y es un aburrimiento, de verdad. Fíjate, una de las cosas divertidas que tiene este libro de Sonia, titulado No hemos salido tan mal, para la generación de los millennial, es que tiene códigos QR que te llevan directamente a momentos curiosos en vídeo. Oh. Por ejemplo, hay un momento en el juego de la boca en el que participa Ángel Nieto en la prueba beso o tortazo.
Bueno, el qué bofetón le dieron.
Efectivamente, spoiler, sale mal.
¡Hasta! La casilla 38 corresponde a beso o tortazo.
Adiós.
El otro día tenías una mancha de carmín en la solapa, pero es que hoy la tienes en los labios.
Es que ese sonido es real.
Sí. Y mira el pobre mío.
A ver, Vanessa.
Lo que dice ahora.
Chicas, juega fuerte, por favor.
Ya has pegado un pasote tú, ¿eh?
Bueno. Fuertito. A todo esto con la cara roja, ¿eh?
Hombre, Ángel Nieto termina diciendo, te has pegado un pasote tú, ¿eh? Porque es que se le fue la mano a la chica y le dejó la cara roja.
Sí. Sobre todo la cara que se nota que ha recibido la guaspa, pero en mayúsculas.
Bueno. Como dice Sonia, efectivamente a la chica se le fue la mano.
Se le fue la mano totalmente. Él se enfadó mucho después de esto. Pero sí, beso tortazo, una de las pruebas del juego de la boca que más la gente estaba esperando, la que más, ¿no? Una de las favoritas del público.
Tú dime, definitivamente eran otros tiempos. Imaginaos esto hoy en día. Esto sería un escándalo y posiblemente ese programa desaparecería después del primer tortazo, ¿eh?
Totalmente, vamos, es que es impensable que alguien que se le dé guaspas ahí en un plato de televisión.
Bueno, vamos a recordar otro episodio, porque dentro de las historias de la tele que crió a los millennials, claro, fue la época en que Chiquito de la Calzada salía en todas partes.
Bueno, qué risas, por favor.
Bueno, en los programas de chistes como Genio y Figura, también en la radio, porque aquí en COPE contaba sus chistes en la mañana con Antonio Herrero.
Antonio Herrero, yo le veía aquí en esos estudios.
Claro, es que lo reclamaban para todo. Por ejemplo, en el Grand Prix, junto a Ramón García, en una prueba llamada La Patata Caliente.
2.800, vamos a coger vuelo.
2.800,
no, 2.800,
Paco,
vamos. 2.800,
Ramón.
No me voy.
¡Qué pecatón! Es que con Chiquito, el fenómeno Chiquito, donde aparecía, es que era ya la risa inmediata. Fue una explosión mediática tras aparecer en televisión por primera vez en 1994. Revolucionó el lenguaje, el humor en España, creó un lenguaje surrealista, expresiones como fistro, condemor, pecador de la pradera, condemor, te da cuenta, que fueron adoptadas masivamente, sobre todo por la gente joven, la juventud de los 90, gracias a la conexión que tenía con el mundo infantil, con la gente más joven. Es verdad que conectó directamente con los niños que imitaban sus andares, sus sonidos guturales, se convirtió en un icono para todos. Es que todos andábamos como Chiquito, con ese te da cuenta.
En Scruffy pedíamos las copas como Chiquito, decíamos, por favor, ponle a Candem Money, Ponies Money, y levantábamos, así hacíamos la cruz tocando los picos
Palabras que se integraron en la cultura española, el pecador, garufa, el fisto pecador de la pradera, o sea, que era una cosa. Bueno, y en aquella época ya estaba dando guerra a Bertín Osborne, a ver quién lo recuerda vestido de comandante cósmico.
Eva, ¿tienes todo listo para el despegue?
Sí, comandante.
Pues pásame a los Scavengers de hoy, que estoy loco por irme de aquí ya. Bueno, chicos, bienvenidos a bordo. Supongo que estáis preparados porque nos vamos.
No sé si alguien recordará este programa llamado Scavengers de Bertín, que la verdad no tuvo mucho éxito. Era un concurso espacial con muchos efectos especiales. Él aparece disfrazado de una mezcla entre Alien y Desafío Total. Una cosa rarísima, y vamos a recordar este programa con Sonia.
A ver.
Era un programa que el original era un programa británico, entonces se fueron a grabarlo allí, a los mismos estudios donde se hizo el original. Entonces era un programa de pruebas físicas, como una gincana, pero estaba ambientado como en una nave. Entonces tenían a Bertín Osborne, que era como el capitán de la nave, y estaba pues disfrazado. Pero disfrazado de aquella manera. Y era, bueno, pues bueno, a ver, era un programa un poco como si fuese una película de serie B, ¿no? Si te así ambientado, pero es verdad que lo ves así un vídeo y te parece gracioso.
Buf, buf. Sí. Bueno, Bertín también presentó en los 90 Contacto, Contacto, Menudas Estrellas. Y hablamos de una época en la que triunfaban programas de noche, lo que se llama ahora Late Night, como Esta Noche Cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas, que dejaron grandes momentos para el recuerdo. Y vamos a preguntarle a Sonia, recordamos que es millennial, ¿por qué cree ella que tuvieron tanto tirón este tipo de programas nocturnos?
Yo creo que fue un poco revolución, ¿no? Era un poco como lo que no debían hacer ¿no? los programas, o lo que no debías ver, como pensando desde un millennial, que en ese momento éramos niños, ¿no? Era el típico programa que tus padres te decían, no, esto no puedes ver. Y entonces decías, ¿cómo que no? Pues me voy a poner ahí como a escondidas y verlo. ¿No? Yo, Crónicas Marcianas, recuerdo que lo grababa, porque además había momentos que, como era de la misma productora, iban los concursantes de Operación Triunfo, los expulsados, yo que era muy fan de Operación Triunfo 1, ¿no? En su día, como muchos chavales de la época, y aparecían, entonces era como, ¡ay, lo voy a grabar! Y sí que lo grababa, pues el fenómeno del tamarismo, ¿no? Y era como un momento que era como, yo creo que a muchos estábamos como obsesionados con esas cosas, estábamos como fantaseados porque nos parecía tan, tan loco, tan políticamente incorrecto, que era como, quiero ver.
Fíjate, y mencionaba Sonia el fenómeno Operación Triunfo.
Claro, veníamos de Gran Hermano, que también fue una revolución, ¿no? El primer reality que se emitió, pero es verdad que, pues no sé por qué razón, sí que estábamos muy, muy obsesionados también con Gran Hermano 1, pero con Operación Triunfo no sé qué nos pasó a todos los chavales que nos volvimos loquísimos. Sí. Sí, sí, he de reconocer. Y fue mi primer concierto, creo recordar, el de Operación Triunfo. Yo me acuerdo de ver a Chenoa salir del escenario llorando como una magdalena, que dices, madre mía. Y estábamos todos, nos volvimos cucú. Sí.
Apareció muy buen momento, bueno, fue muy oportuno este programa.
A los chavales y a los no tanto, ¿eh? La primera edición de OT fue una auténtica locura. Sí. Los que no éramos niños flipábamos igual con este programa, ¿eh? Que yo recuerdo en Cadena 100 aquí que hicimos un programa especial, y además yo tuve la suerte de ir a la Academia de Operación Triunfo y poder retransmitir y hacer programas desde allí, y se liaba una muy gorda cada semana, ¿eh?
Hicimos también algo muy grande en el Bernabéu con ese gran concierto de Operación Triunfo. Pero
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Pero estabas ahí, Rosa.
Es que fue una auténtica locura. Claro, uno escucha todas estas cosas y siempre nos surge la misma duda. No sé si cualquier tiempo pasado fue mejor. A ver qué nos cuenta una millennial.
Yo creo que somos bastante víctimas de la nostalgia, y de hecho se está viendo mucho ahora en todo, ¿no? Hay millones de festivales de música de los 2000, de los 90. Entonces es como nos atrapa. Yo siempre digo que soy una persona que me he quedado, por ejemplo, en la música, aunque sí que escucho música más actual, pero que es como que me he quedado atrapada en los 2000, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba hablando con mis amigos y iba andando por la calle y me puse una lista de Spotify del 2001. Entonces es como, y les decía, es que no hay tema malo, ¿no? Que es como,
claro.
Dices, seguramente sí, hay muchísimos, pero como que te quedas un poco en ese momento en el que éramos felices, no teníamos ninguna preocupación, estaba todo bien. Entonces era como que tienes esos recuerdos donde todo era risa, todo era felicidad, ¿no? Eras un adolescente, eras un chaval, nos hemos quedado con lo bueno.
Claro. La memoria,
todo estaba por llegar en los 2000 para muchos.
Claro, y la memoria selectiva. Somos víctimas de un romanticismo subjetivo sobre nuestra infancia, nuestra adolescencia, y nos atrapa. Seguro que hoy en día vivimos mucho mejor, pero tenemos estos recuerdos maravillosos que siguen estando en nuestra memoria y nos encanta hablar de ellos y nos encanta compartirlos, porque fíjate qué buenos ratos, qué buen rato hemos hecho esta noche. Y a pesar de que toda la tele que se hace hoy en día y toda la tele que hemos tragado, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, buena o mala, pues chico, no hemos salido tan mal, como nos cuenta Sonia Mangas en este libro.
Desde luego. Qué buen rato de radio, qué buen rato de televisión, de la de antes, de la de nuestra época.
Sí.
Hemos vivido esta noche contigo, Rosita.
Hemos
te lo agradezco
hecho
un montón, ¿eh?
Un ejercicio bonito de nostalgia, que de vez
pues
en
sí,
cuando.
Dame para acá, te voy a dar un abrazo.
Venga. Ven, uy, 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 si no uy, te conociera.
Me tienes contento.
Qué grande Operación Triunfo. Esto ya no es lo que era, ¿eh?
Claro que sí.
Esto,
venga, esa música arriba, por favor.
Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosita.
Te voy con la música a otra parte.
Venga, hasta luego. No tardes en venir.
Nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida. Y mi música es tu voz.
A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado brilla mi estrella. A tu lado mi sueño se hará por fin realidad.
A tu lado
me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado brilla mi estrella.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5.